Hermano Walter, hermano David, qué gusto, hermano. Es un placer volverlo a ver aquí con nosotros. Realmente, como dice hermano Audomar, ya tiene muchos años que no lo vemos. Hasta que por fin lo vemos otra vez aquí, es para nosotros una bendición muy grande. Igualmente, el estar aquí con ustedes de nuevo, hermanos. Es una maravilla de Dios verle siempre permaneciendo en su lugar en Cristo y perseverar en ello. Gracias al Señor por esto. Y también pues quiero saludar también a los hermanos que nos ven allá en Yobaín y en Cancún. Así que en esta mañana, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en su capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Sentimos mucho el cuidado que hermano Walter tiene en la enseñanza. Es maravilloso ver eso como un papá que procura que no te desvíes. Es muy maravilloso eso, es bendición grande, por cuya causa nosotros continuamos en esta gracia. Bien, hermanos, en esta mañana voy a compartir con ustedes este mensaje del apóstol San Pablo a los Colosenses. Iniciando, hermanos, del versículo 24 hasta 29. Versículos 24 hasta 29. El apóstol San Pablo, en sus cartas, vemos su propósito con cada iglesia. Por ejemplo, a los corintios, Pablo, cuando dirige la carta a los corintios, habla a los corintios para enderezarlos y corregirlos al camino de la verdad, porque entraron, se introducieron falsos profetas, apóstoles allá, falsos predicadores. Vemos que todo el capítulo el apóstol tuvo el propósito de enderezarlos otra vez en el camino correcto. En el caso de Colosenses, igual. Y pero en al principio, el apóstol San Pablo está expresando su gozo. Expresa primeramente su gozo. Su gozo consiste en sus sufrimientos, porque realmente para dar mantenimiento al evangelio de pura gracia, como lo recibimos desde el principio, Dios nos ha usado a nosotros, a todos los que vienen predicando, desde los profetas, apóstoles, pastores y todo, misioneros y evangelistas. Todos nosotros, para poder mantener esto con el poder de Dios, sufrimos. Para llevarlo, sufrimos. Para testificarlo, sufrimos también. Pero mucho más aquellos que se quedan como pastores en la iglesia. Porque las amenazas de mentirosos que se introducen para desviar la fe de los creyentes a otro camino, por cuya causa entonces el apóstol San Pablo en esta ocasión nos manifiesta su gozo. Dice aquí en el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora podemos encontrar ahí que el motivo de su gozo o la causa de su gozo es su sufrimiento. Mayormente se goza en lo que sufre, igual como todos nosotros. Realmente no nos importa sufrir cuanto sea, pero que el Evangelio de Jesucristo no sea mal traducido. Y que la iglesia a la que Dios nos ha puesto no sean engañados de ninguna manera. Y si tenemos que enfrentar con personas que contradicen el Evangelio, lo haremos. Lo haremos. Cristo dio su vida por su iglesia y Él sufrió por su iglesia. Nosotros también sentimos que realmente el gozo más grande de nosotros es el haber sufrido por el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ustedes acá son el cuerpo de Cristo. Ustedes acá son la iglesia de Cristo. Así que San Pablo se refiere a esto: sufrir por a causa de predicar el evangelio de Cristo a los hombres. Administrar el evangelio a su iglesia, que es su cuerpo, es la cosa más digna de nuestro sufrimiento. Tal vez sufrir por otras cosas no tiene importancia, sino lo que sí tiene importancia es sufrir por la causa de Cristo, que es su iglesia. Realmente muchas cosas pasan en nuestra vida, nosotros los que predicamos la palabra de Dios. Aquí en Yucatán creo que es diferente que en otros países, pero acá y en pueblos chiquitos como el nuestro, estamos al lado de otros que están sosteniendo a la congregación que tienen, lo sostienen con mentiras. Y al lado de ellos estamos, la congregación nuestra lo están escuchando. Nosotros tenemos que luchar, tenemos que enseñar bien la palabra de Dios para que ellos no se desvíen, para que ellos no sean tentados a creer otra cosa, sino el evangelio que desde el principio recibimos de Cristo. Bueno, el sufrir por el evangelio de Cristo es también de todos los creyentes. Todos los que creen el evangelio de Cristo también sufren. A veces el desprecio, contradicciones y críticas y todo, también sufren, pero no más que los que predican la palabra de Dios. Realmente es de todos nosotros. Su gozo y su sufrimiento consiste en la dignidad de la persona y el objeto por lo que sufre, por Cristo, por su cuerpo, que es su iglesia. Esa es la razón de su gozo, su sufrimiento. Ahora vamos a ver tres cosas. Primero, de que se le ha sido confiado el evangelio. Esto es algo grandioso, de que Dios haya confiado el evangelio a él para predicarlo. Este produce gozo en el corazón de una persona. A veces luchamos cuando escuchamos otras personas que no son llamados por Dios para predicar. Escuchamos cómo él gasta el tiempo hablando y hablando y hablando sin sentido. Sin sentido. Y ahora nosotros pensamos lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón son maravillas de su evangelio. Son las riquezas de su gracia que tienen puesto en nuestro corazón. Así que al escuchar a estas personas sentimos tristeza y decimos, tal vez no está llamado. No está llamado para hacerlo. Por esta razón no recibe esto, porque lo que se predica se recibe de Dios. Se recibe del poder de Dios, el evangelio para predicar. Entonces, en primer lugar, se goza de que le ha sido confiado el evangelio. Se goza de que se le considera digno de sufrir por el evangelio, porque no merecemos. Uno dice, a veces puede uno decir que Me gozo porque, bueno, tengo todas las cosas que necesito. Me siento como gente rica. Y eso es un placer para mí. Me siento tan tranquilo, tan contento, tan feliz. Pero esto no es nada para nosotros. El sufrir por Cristo también es asignado a sus siervos sufrirlo. Y eso es un gozo tan grande. Que Dios le haya considerado digno de sufrir por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio que es la palabra de Cristo para nosotros y para su iglesia. Y en tercer lugar, de que se le ha sido constituido predicador plenamente del Evangelio de Cristo. Pablo se le confió el Evangelio. A Pablo se le consideró digno de sufrir por el Evangelio. En Hechos Apostólicos dice que no, tienes que ir a él porque él tiene que sufrir mucho por el Evangelio. Bueno, y Pablo se le constituyó por Dios. Fue constituido por Dios para ser maestro y predicador del Evangelio a los gentiles. En segundo lugar, el propósito por la que fue constituido predicador. Vamos a leer el siguiente versículo. Del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto es el propósito por lo que fue constituido predicador, para que él anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué es eso de cumplir? O sea, de presentar cumplidamente, predicar cumplidamente la palabra de Dios. Primeramente, tiene que ser hecho por Dios. Pablo no era ministro del Evangelio. Pablo no era ni apóstol. Pablo no era creyente del Evangelio. Pablo era un religioso tradicional del fariseísmo. Quien lo rescató allí, quien lo llamó desde ahí, fue Cristo el Señor. Entonces, ahora Pablo es apóstol, es ministro, es maestro del Evangelio a los escogidos de Dios, a su iglesia especialmente. Pero esto lo hizo Dios, no lo hizo él. No lo hizo la voluntad de él, no fue un deseo de su propia carnalidad. Como vemos lo que pasa en diferentes lugares, por ejemplo, en nuestro pueblo. Ayer precisamente tuvimos una reunión y vi que llegaba estos pastores, como 20 pastores. Y de repente llega uno último, como de 18 años. Dice, también es pastor. Pero son de otros grupos, no de nosotros. Sino que dicen también que él es pastor. Y a otro le preguntan, ¿por qué tú no te juntas con esos que ya están juntos? Dice, no, no quiero. Porque lo que busco no es congregarme con nadie, es que yo sea pastor. Bueno, se hacen por sí mismos pastores. Pero vemos que esta obra no lo puede uno tomar realmente por su propia cuenta, por su propio interés, sino que Dios se lo asigna. Dios lo hizo apóstol. Dios lo hizo predicador, Dios lo hizo maestro a los gentiles. Dios lo escogió para ser ministro de su evangelio. Dios lo apartó, como él mismo lo testifica. Dios hizo a Pablo ministro de su evangelio. Esta obra, este ministerio, es ministerio recibido de Dios para ministrar a la iglesia de Dios. Pero ¿de qué manera dice acá? Cumplidamente. ¿Qué es eso de cumplidamente? Bueno, vamos a verlo solamente en dos maneras. Cumplidamente quiere decir fielmente. fielmente, predicar fielmente la palabra del Señor, conforme al propósito de Dios. No solamente predicamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios con propósito. Y ese propósito no es nuestro, es el propósito de Dios. ¿Qué quiere Dios hacer con su mensaje? Por eso predicamos. No lo que yo quiera lograr con el mensaje, sino lo que Dios ha determinado hacer con su mensaje. La finalidad que Él persigue y lo que tiene en propósito es lo que siempre predicaremos. No predicaremos otra cosa más que lo que está conforme al propósito de Dios. Predicar fielmente la palabra de Dios es predicar conforme a su origen. Predicarlo conforme a su eternidad. Eso es predicar fielmente la palabra de Dios. Fuera de estos principios, de nada sirve. De nada sirve. Tal vez junte mucha gente, pero no es el pueblo de Dios. Esa gente no es pueblo de Dios. Dios junta a su pueblo por su palabra, por su evangelio. Así que, hermanos, predicar fielmente la palabra de Dios es predicarlo con entrega y con constancia, es decir, sin descuidar. ¿Entiende? Yo, hermanos, al principio yo no predicaba de esta manera como lo hago ahora. Cuando uno apenas aprende, predica así como cuando los niños empiezan a hablar, no hablan bien. No digo que estoy hablando perfectamente bien, sino el pensamiento que tengo de la palabra de Dios. No era así igual en el principio. Pero ahora gracias al Señor porque realmente por los hermanos que nos imparten los estudios aquí en Mérida desde hace años, esto nos ha traído un poco de adelanto y un poco de madurez en estas cosas. Por eso glorificamos el nombre de Cristo por esto. Así que hermanos, hoy en estos días, hace como más de 15 años ahorita, mi tiempo, todo está aquí. Ya no tengo tiempo para otra cosa. No tengo tiempo para otra cosa. Mucho tengo que hacer aquí, en la predicación. Voy a enseñar, voy a predicar, voy a llevar el mensaje en otro lugar. Y gracias a Dios, no me voy si no estoy listo. Cuando estoy listo es que lo tengo aquí, entonces puedo ir. Si no está listo, no me voy. Gracias a Dios que nos está ayudando bastante, bastante la iglesia. Sí, la escuela mayormente, donde estamos siempre escuchando. Bueno, hermanos, predicar fielmente la palabra de Dios, predicarlo con dedicación y constancia. Que sea siempre esa nuestra idea, nuestro sentir debe ser siempre esto. No cambiar completamente por nada. Bueno, en tercer lugar, el mensaje de este ministerio. En tercer lugar, el mensaje de este ministerio, versículo 26. Dice acá, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y ese es el mensaje de este ministerio de San Pablo. El mensaje de nosotros, el mensaje que necesitamos predicar, el mensaje que necesita el pueblo de Dios. Es ese mensaje que dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este es el mensaje. Lo que es conforme a la administración de Dios, lo que fue recibido de Dios mismo, es lo que se le administra a su iglesia para que ese mensaje sea fiel. Lo que Cristo nos mandó predicar, lo que Cristo ordenó que sea predicado, es lo que estamos predicando. Este misterio que estaba oculto desde siglos y edades es el Evangelio de Cristo. Es ese misterio que estaba oculto. ¿De qué manera estaba oculto? Estaba oculto este misterio en tipos. Estaba oculto en ceremonias. Estaba oculto en promesas. Y este misterio ahora ya es manifestado a sus santos. Sus santos son los creyentes. Primeramente, sus apóstoles y los que los siguen también. Sus santos son los que creen a Cristo. Sus santos son los que predican este misterio. Son los que creen este misterio y los que predican este misterio. Bueno, estaba oculto en sacrificios, en promesas y todo. ¿De qué se trata esto? Se trata, hermanos, de su encarnación, la encarnación del Hijo de Dios. Se trata de su naturaleza divina y humana en un solo hombre para poder ser nuestro sustituto y redentor. Y también se trata de su persona. El Padre y el Hijo, según San Juan 14, nos enseña tan claramente de que Jesucristo, el Dios encarnado, venido en carne, está manifestando ahí que son uno. Uno. Es Dios Todopoderoso, la divinidad. Es hombre verdadero, su persona humana, para ser nuestro Salvador. Para poder dar su vida y morir en lugar del pecador que quiso salvar. Cristo hizo esta obra. Todo esto estaba oculto en tipos y figuras. También su ministerio, su mensaje, lo que Él hizo. También su muerte y su resurrección. Toda la salvación de los pecadores que Cristo quiso salvar estaba oculto en el tiempo pasado, abajo de estos tipos y figuras. Pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Bueno, esto se le llama misterio también porque no se puede entender con la mente de la carne. No se puede entender con la mente de la carne. Solo se puede entender por la revelación del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que aplica la verdad a nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que resplandece nuestro corazón para poder ver el rostro de Dios en Cristo. Amén. Y poderlo creer. Así nada más con la mente carnal no se puede entender. Muchísima gente, miles de personas tratan de entenderlo así. Y se les nota cuando hablan filosofía y ciencia y no el Evangelio. Y yo entiendo, hermanos, desde hace tiempo de que en el camino de la ciencia y de la filosofía es exactamente donde esta verdad es más destruido y más corrompido en la ciencia de la carne y en la filosofía. Todos los que son así no están con Cristo, no están con Dios. Y si los que lo predican no están, tampoco lo están todos los que lo escuchan. Por eso San Pablo predica de esta manera, con tanta dedicación, con tanto cuidado de predicar la palabra de Dios. Y es la manera también como queremos hacerlo todos los días. Ahora ese misterio ha sido revelado a sus santos, esto es a sus escogidos, los creyentes, todos los que ahora creemos a Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero que ustedes estén. Ustedes, si alguna cosa no está bien, si está pensando otra cosa, pues acumúlenlo bien en orden en su mente también. En cuarto lugar, la revelación de este misterio o sus beneficios también. Lo que estuvo oculto, ahora ya está manifestado. El evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, que está todo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto fue revelado a sus santos, los profetas, los apóstoles y los que predicamos. Primeramente a ellos, los que administran, luego a nosotros, los que creemos y somos salvos por esto. Y aquel a quien Dios el Padre lo quiere revelar y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué es este misterio? Exactamente este misterio, el versículo 27. ¿Qué es exactamente este misterio? Dice ahí que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Este es el misterio que estuvo oculto. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Cómo es esto, Cristo en mí? Sí. Sí. ¿Qué es lo que tengo en el corazón por la fe? Es Cristo. Es Cristo. ¿Qué es lo que creo en mi corazón por la fe? Es Cristo. ¿En quién tengo esperanza, tanto ahora, también en el futuro? Es en Cristo el Señor. Así que este misterio es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Aleluya. Esto es para nosotros el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham. Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham. Cuando fue hecha esa promesa, nosotros no estábamos, pero en el propósito de Dios sí estábamos. Bendito sea Dios. Sí estábamos cuando Dios lo hizo. Todas las promesas de Dios ya es nuestro en el Señor Jesucristo. Todas las promesas de Dios es nuestro en el Señor Jesucristo. El que no está en Cristo y no está confiando en Él, parte está confiando en sus obras y parte está confiando en Cristo, esa persona está mal, está perdido. Tiene que ser solamente en Cristo. Porque no dice otra cosa, sino que dice Cristo en vosotros. Bueno, pero yo estoy lleno de obras, ¿dónde va a estar Cristo? Entonces, no está Cristo en mí. Yo estoy en mí. En ese caso, yo estoy en mí. Como el fariseo que oraba al lado del publicano. Ese fariseo está lleno de él. Y él oraba a él mismo, no a Dios. No manifiesta ninguna chispa de confianza a Cristo. Mas el publicano, toda su confianza puso en Dios. Dijo, Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es la confianza plena en el Señor Jesucristo, y los que están en Cristo por fe, todas las promesas de Dios es suyo ahora en Cristo Jesús. Hermanos, toda la riqueza de la gloria de este misterio es nuestro ahora. No hasta mañana, sino ahora es nuestro en el Señor Jesucristo. Todo es nuestro en Él, por medio de la fe en Él. Cristo en nosotros por la fe es nuestra esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros esa esperanza de gloria. Ahora, las promesas cumplidas en Cristo Jesús ahora. Recuerden que también estamos viviendo, creyendo a Cristo hoy en día, esperando sus promesas, el cumplimiento futuro. Pero de lo que es el futuro no nos preocupamos, de que quizás pueda yo lograrlo, porque ahí tienes la garantía, es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor, la garantía de eso que estamos esperando en el futuro, es Jesucristo nuestro Señor. Pensemos, por ejemplo, la resurrección. ¿Será que resucitaré? Sí. Cristo me levantará. Porque todo es nuestro en Él. Así que, hermanos, todos los que creemos a Cristo, nos gozamos en Él ahora. Nos sentimos dichosos en Él ahora. Puedo gloriarme en Cristo ahora. Y me estoy gloriando en Cristo ahora. ¿Saben por qué? Porque Cristo es mi justicia. Cristo es su justicia también. Todos los que creen en Él. Puedo gloriarme en Cristo porque Él es mi santificación. Puedo gloriarme en Cristo porque Él es mi redentor. Puedo gloriarme en Cristo porque Él es mi intercesor. Me glorío en Él completamente. No hay ninguna partícula en mi mente o confianza de mi corazón hacia otra cosa, sino solamente en Cristo nuestro Señor. Acabo de escuchar de que cantan, sin Cristo no tiene nada y no es nadie, pues ahora estamos viendo que si en Cristo lo tenemos todo. Ahora la vida eterna es mío en Cristo. Ahora. Bueno, preguntará la gente, ¿y por qué vas a morir un día? ¿Por qué vas a morir un día? Porque la vida eterna no es la vida de la carne. La vida eterna es Cristo el Señor. Y los que tienen a Cristo en su corazón tienen la vida eterna. Y esas personas creyentes en Cristo vivirán eternamente con Cristo. Va a morir su cuerpo un día, pero va a ser levantado y va a ser glorificado en Cristo, igual que la gloria de Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué maravilla! La vida eterna es nuestra ahora en Cristo. Y esto es lo que vemos cada día. Su morada celestial es mío ahora en Cristo. Su morada celestial es mío ahora en Cristo. Es suyo. Si estás creyendo al Señor, la morada celestial en Cristo, su cielo, su casa, es suyo ahora en el Señor Jesucristo. Cristo es la prenda, Cristo es la garantía, Cristo es la realidad de todas las cosas. Y hablando de herencia, hermanos, toda la herencia del Padre es del Hijo, y la herencia de Cristo es también nuestra herencia. No estamos esperando heredarlo, ya lo estamos heredando aquí en el Señor Jesucristo. Ya lo estamos heredando en Cristo nuestro Señor. Todos los que creen al Señor Jesucristo ahora están ahora por fe en Él. Toda esperanza de gloria es suyo, los que creen a Cristo. Y los que creen en sus propias obras, entonces no tienen nada. Pero el que cree a Cristo tiene todo. Decir que tienes todo en Cristo es decir que estamos completos en Él. No nos falta nada. No tenemos que buscar otro punto, otro lugar, otra persona en quien confiar, sino que teniendo a Cristo lo tienes todo y estás completo en Cristo. Estás completo en Cristo. Bueno, el carácter de su aplicación. Vamos a pasarlo rápido. Esto debe ser con fidelidad, dedicación, conforme a su propósito. Debe ser con amonestación, lea su versículo 7, o sea 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, dice acá, verso 28, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es el carácter de su aplicación. Debe ser con amonestación, con enseñanza, traer el mensaje al corazón de su pueblo para que su pueblo reciba esa convicción verdadera que viene a través del poder del Espíritu Santo. Y sin eso, no van a ser creyentes jamás en Cristo, a fin de presentar los perfectos en Cristo. ¿Qué significa esto, presentar perfectos en Cristo a los creyentes? Que crea sólidamente en Cristo y no esté llenando su cabeza con otras cosas, sino que crea sólidamente en el Señor Jesucristo. Porque realmente la mente carnal casi es imposible quitarle eso, la costumbre de buscar otras cosas en que confiar. Por acá la palabra de Dios nos enseña de que solamente en Cristo nuestro Señor. Si uno está confiando plenamente en Cristo, todo creyente que está en Él es perfecto en Cristo. Todo creyente en Él es perfecto. Así que la aplicación de estas realidades se presenta con amonestación, con enseñanza, a fin de que el hombre de Dios no ponga su confianza sobre cosas pasajeras, sobre cosas destructibles, sino que su fe esté puesta sobre roca sólida, para que su fe se funde o se funda en el Señor Jesucristo, que esté sembrada sobre la roca que es Cristo. Por eso también el mensaje de este evangelio siempre es Cristo crucificado, porque ahí es donde la fe del creyente debe estar arraigado, cimentado, para que sea sólido sin que se mueva y que viva siempre confiando en Cristo. Así que hermanos amados en Cristo, toda esperanza de gloria futuro está garantizado para ti y para todos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que confiar en otras cosas. Ya sabemos que ahora, teniendo a Cristo en nosotros por fe, ya tenemos todas las cosas. Todas las cosas tenemos. Así que hermanos, es suyo todo en Cristo Jesús. Viva siempre, confía siempre, persevera siempre en esta gracia. No te salgas del camino, porque esta es la realidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.